Cualquier pregunta que tengáis, entiendo que me estáis escuchando correctamente, los de casa. ¿Me escucháis bien, por favor? Si queréis decirme alguna cosita, sí, gracias. Muy bien, pues muy amable, todo bien. Vale, me alegro, venga, pues vamos para empezar ya, que es muy tarde. Y empezamos las leyes de movimiento, leyes de Newton, ¿vale? Tema 4, importante, y sobre todo el tema 5, que es hasta donde llega la primera PEC, ¿no? Que tenéis el 25 de este mes, creo recordar por ahí, por esa fecha. Bueno, algunas propiedades de las fuerzas, ¿no? Nosotros, cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, ¿no? Esto puede ser porque estemos aplicando directamente un empujón o realmente estemos estirando, digamos, con una cuerda. En el caso de que estemos estirando con una cuerda, esa fuerza que soporta la cuerda normalmente se le llama tensión de la cuerda. ¿Vale? Tensión de la cuerda. Y lo representamos de esta manera, ¿no? O por encima, esto sería la tensión de la cuerda, ¿vale? Que puede ser una fuerza que estemos aplicando. Bien, ¿qué es la fuerza normal? ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza de reacción, ¿no? Que ejerce la superficie de contacto sobre un cuerpo que esté apoyado sobre el mismo, ¿vale? La fuerza de reacción. Es que cuando un cuerpo, nosotros estamos apoyados sobre una superficie, ejercemos una fuerza de acción, que no tiene por qué ser el peso, porque el peso es la fuerza que la Tierra nos atrae a nosotros. Y nosotros atraemos a la Tierra con la misma fuerza y de sentido contrario. Pero esta N, esa normal, que siempre es perpendicular a la superficie de contacto, esto es muy importante, N siempre es perpendicular a la superficie de contacto, es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo. Y es muy importante, porque veremos después que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos que están en contacto es proporcional a esta normal. De ahí la importancia de saber calcular esta normal. Una fuerza de fricción. ¿Qué es una fuerza de fricción? La fuerza de fricción, aquí la veis apoyada. Veis que las fuerzas están aplicadas todo sobre el centro de masas del cuerpo, pero en muchos libros os encontraréis que la fuerza de rozamiento la veréis también dibujada. De hecho, muchas veces yo también lo dibujo, sobre la superficie de contacto. Sobre la superficie de contacto. Esto sería la fuerza de rozamiento. Esto sería la fuerza de rozamiento. Una fuerza, ¿no?, que va en sentido contrario, en contra del movimiento. Es una fuerza que siempre se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Nunca en un deslizamiento la fuerza de rozamiento va a ir a favor. En un deslizamiento. En rodadura ya hablaremos. C, la tensión. Ya hemos dicho antes que era la tensión, ¿no? Cuando con una cuerda se ejerce una fuerza, la fuerza que soporta la cuerda se le llama la tensión. Y pues el peso. El peso, ¿no? La fuerza con que la Tierra nos atrae. Que es una fuerza siempre vertical. Y que hay que tener siempre un convenio de signos. El convenio de signos es que toda fuerza que vaya hacia arriba, positiva. Y la que va hacia abajo, negativa. Tan sencillo como eso. Eso quiere decir que el peso siempre va a ser negativo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, qué pasa cuando una fuerza, ¿no?, forma un ángulo determinado, ¿no? La fuerza que ejercemos, ¿no? Aquí tenemos aquí como una especie de dinamómetro que nos sirve para medir la fuerza aplicada, ¿no? Y tenemos fuerzas que forman un ángulo determinado y que estas fuerzas pueden producir un movimiento o no. Pero, en realidad, estas fuerzas, siempre que tengamos unas fuerzas que estén aplicadas sobre cuerpos determinados, sobre un cuerpo, lo que haremos será dibujar unos ejes de coordenadas y descomponer estas fuerzas en unas componentes horizontal y en una componente vertical. ¿Vale? Así tendremos esta componente horizontal de la fuerza y esta componente vertical. ¿Ves cómo lo hemos obtenido? ¿No? Hemos hecho un paralelogramo y de esta manera podemos descomponer. Aquí lo tenéis descompuesto en el dibujo de la derecha. Aquí veis si hay, si actúan dos fuerzas, cuál es la fuerza resultante. ¿Cómo se calcula vectorialmente de dos fuerzas resultantes? Se pueden poner una a continuación del otro, ¿no? Y se une el origen de uno con el extremo de otro. Es decir, yo puedo poner a continuación de F2, F1. Es decir, esto en realidad es trasladar F1. Unimos el origen de F2 con el extremo de F1 y tengo la fuerza resultante. Tan sencillo como esto. ¿Y cómo se descompone una fuerza? Lo hemos visto antes, hemos dibujado el paralelogramo. Aquí ya lo tenemos dibujado. ¿Pero qué valores tendrían Fx y Fy? Voy a volver atrás. Esto vale 30 grados, ¿no? Si a este de aquí le llamo Fx y a este de aquí le llamo Fy, el seno de 30, recordemos trigonometría, será Fy partido por F. Luego Fy será igual a F seno de 30. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y el coseno de 30? El coseno de 30 es cateto contiguo, Fx partido por F. Luego Fx es F coseno de 30. Tenemos que aquí el ángulo está formado con el eje X y siempre la componente X será con el coseno y la componente Y con el seno, porque el ángulo forma con el eje X. Esta definición de seno y coseno hay que recordarla de mate, de trigonometría, esto es básico. En fuerzas se trabaja mucho, descomposición de fuerzas, hay que saberlo. Seno, cateto opuesto, partido hipotenusa, coseno, cateto contiguo, partido hipotenusa. Pero creo que os dais cuenta en este dibujo de aquí, ¿no? Aunque aquí es lo mismo que de antes, el ángulo Z es el ángulo que forma sobre el eje X. Ya no lo vuelvo a hacer como antes. Fx aquí será igual a F coseno de Z. ¿Y Fi? Fi será F seno de Z. ¿De acuerdo? Pero no siempre va a ser así la descomposición. Aparecerá después y veremos cómo se descompone el peso en un plano inclinado, ¿no? Lo voy a dejar para después, ¿de acuerdo? Bueno, la fuerza neta que actúa sobre una partícula va a ser la suma vectorial de las fuerzas individuales que actúan sobre cada una de ellas. ¿Qué dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton dice que un cuerpo que se encuentra en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, cuando no actúa ninguna fuerza o la resultante de todas las fuerzas es nula. Es decir, ¿para que un cuerpo esté en reposo? ¿Nosotros estamos en reposo ahora? Sí. Con respecto a la clase, ¿no? Estamos pensando ahora en el movimiento de los planetas. ¿Por qué estamos en reposo? Porque la resultante de las fuerzas que actúan sobre nosotros es cero. No porque no actúe ninguna fuerza, porque estamos en un campo gravitatorio. Está claro que la Tierra nos atrae, sí, pero no nos caemos hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque estamos apoyados con algo, ¿no? Nosotros interaccionamos con la silla, ¿no? Está claro, y la silla interacciona con el suelo, etcétera. Y hay unas fuerzas de acción y de reacción que se van compensando de alguna manera y hace que el sistema esté en equilibrio. Pero nosotros estamos en equilibrio no por las fuerzas de acción y de reacción, un par de fuerzas de acción y reacción, porque las fuerzas de acción y reacción, lo veremos en la tercera ley de Newton, están aplicadas siempre a cuerpos distintos. Es porque la fuerza resultante que actúa sobre nosotros es cero. ¿Y cuál es esa fuerza resultante? ¿Cuáles son las dos fuerzas que actúan sobre nosotros? La fuerza de atracción de la Tierra, que va hacia abajo, y la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre nosotros. Y se compensa. Y la suma de los dos es cero. ¿De acuerdo? Bueno, una superficie que no hay fricción, si actúa una fuerza F, ¿qué pasa? Pues sí. ¿Perdona?
Puede ser un ejemplo de la primera ley de Newton.
¿Quién? ¿Un ejemplo de la primera ley de Newton? ¿En qué sentido?
O sea, por ejemplo, en la vida real.
¿Una?
En la vida real.
Bueno, pues se lo acaba de decir, que estamos sentados, o sea, estamos en reposo, ¿no?
Claro, pero, o sea, por ejemplo...
Tú dices MRU. Es decir, un ejemplo de la primera ley de Newton. Vamos con el coche a velocidad constante, con la moto, con la bici, a velocidad constante, en línea recta, no hay ninguna aceleración. Mi fuerza resultante es cero. ¿Por qué? Hay una fuerza que yo ejerzo hacia adelante, el motor, una fuerza de fricción que va hacia atrás, y la suma de las dos fuerzas es cero. ¿Vale? Vale, sí. No tiene por qué ser siempre en reposo, puede ser en MRU. Hemos dicho MRU o en reposo. ¿Sí? Correcto. Bueno, aquí tenemos aquí este caso. Aplico un disco una fuerza, se desplazará con una aceleración.
Una pregunta, si yo me muevo,
sí.
Y me generas una fuerza que compensa la que yo me muevo, no la
a ver, dice aquí un compañero, si yo me muevo y se genera una fuerza que no me voy a mover. Vamos a ver, tú te mueves, tú gastas una energía y te mueves. Ejerces una fuerza.
Si ahora me viene viento, por ejemplo, o alguien me toca así y yo hago fuerza para el lado contrario.
Sí.
Si lo que consigo es que no me mueva, es porque la fuerza resultante es cero.
Sí. Correcto.
Si él me consiguiese mover, yo me iría para allá. Sí. O sea que ya no sería cero.
Sí, siempre que haya un movimiento es porque la fuerza resultante no es cero. Sí.
Entonces, ¿por qué dices que si yo voy con un coche y...
Tú vas con un coche a velocidad constante, con un movimiento retenido uniforme, donde no hay ninguna aceleración, ¿vale? Tú, el motor o la bici, igual los pedales, pedaleas, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Ejercerá una fuerza, ¿no? Que te desplazarás y vendrá compensado por la fuerza de rozamiento con el aire, ¿me entiendes?
Sí, que va a acelerar.
Sí, y tú vas a acelerar lo suficiente para que tu velocidad ni tengas ni aceleración positiva ni negativa y vas a velocidad constante en línea recta. No tienes ninguna aceleración, tienes fuerza neta nula, ¿vale? Y es un ejemplo más de la primera ley de Newton.
Sí, me va a mover todo el rato.
Sí, pero es que no pensemos solo en el reposo. Yo he dicho reposo o MRU, movimiento retenido uniforme. ¿Vale?
Por ejemplo, que nosotros aceleremos un poco.
Y ya no se cumple. No, desde el momento que aceleras ya no se cumple. Vale. Es decir, tú para llegar a esa velocidad constante, evidentemente si estás en reposo tienes que haber una aceleración. Pero mientras vayas a esa velocidad MRU, fuerza neta nula. Bien. ¿Sí? Vale. Perfecto. Y caso B, aquí a la derecha, un disco sobre el que actúan dos fuerzas cuya suma vectorial es cero, se comporta como si no actuase ninguna fuerza. ¿De acuerdo? Tú me dices, ¿está en reposo o no? Claro, depende. Claro, puede ser que yo esté en movimiento y que mi fuerza neta sea cero. Entonces seguiré en mi mismo estado de movimiento. Bueno, segunda ley de Newton. La fuerza neta que actúa sobre una partícula le comunica una aceleración, ¿no?, de un metro por segundo al cuadrado a una masa de un kilo cuando la fuerza aplicada es de un newton, ¿no? Esto no es más que la segunda ley de Newton, F igual a M por A, ¿no? La aceleración que adquiere una partícula al aplicarle una fuerza neta distinta de cero viene dada por esta expresión, ¿vale? Siendo M la masa del cuerpo y F la fuerza neta que actúa sobre la partícula, ¿sí? Cuando yo voy a velocidad constante, fijaos en el dibujo A, velocidad constante, la fuerza resultante es cero. ¿De acuerdo? Caso A. Caso B, tengo una fuerza neta positiva hacia la derecha. ¿Qué le pasa a la velocidad? Que va aumentando. La fuerza siempre es la misma, pero la velocidad ves que va aumentando. ¿Por qué? Porque tengo una aceleración que va hacia la derecha. Aplico una fuerza constante, tengo una aceleración constante y mi velocidad aumenta. ¿Y qué pasa si mi fuerza va hacia la izquierda? Que mi aceleración va hacia la izquierda y mi velocidad va disminuyendo hasta que me llegaré a parar y en todo caso cambiar de sentido de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí tenéis la expresión de la ley de Newton donde este sumatorio implica la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Fuerzas a favor, fuerzas en contra. La suma vectorial. Si estamos en el espacio, hablaremos de componente X y Z, pero vosotros os vais a encontrar como mucho siempre en el plano, X, Y. Entonces hablaremos del sumatorio de Fx, sumatorio de Fi, ¿no? Igual a masa por A sub Pi, masa por A sub X, ¿de acuerdo? Rara vez veremos algo en tres dimensiones, ¿vale? Aunque una de las dimensiones puede ser Z, Z, Y, no tiene por qué ser siempre X e Y, pero bueno. Vamos a ver este ejemplo, a ver si lo entendemos. Una camarera empuja una botella, ¿no?, con una masa tal, hacia la derecha, ¿no? Al soltarla adquiere esta rapidez, ¿sí? Y se frena por la fuerza de fricción, ¿vale? La botella desliza un metro antes de detenerse. ¿Qué magnitud de dirección tiene la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción siempre es una fuerza que va en sentido contrario al movimiento. Fijaos, dice que coge la botella y lanza esta botella, ¿no?, a una velocidad de 2,8. Entendamos el ejercicio. Velocidad inicial, 2,8 metros por segundo. Al final, se detiene. ¿Qué espacio recorre? Un metro. ¿Qué vale la fuerza de fricción? Bueno, aquí tenemos que recordar las fórmulas de cinemática. Aquí la fuerza de fricción será constante. Mientras no me digan lo contrario, las fuerzas son constantes. Entonces, yo puedo calcular la aceleración que está sujeto este cuerpo. ¿Qué es? v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2a incremento de x. ¿Vale? Y una vez que tenga la aceleración, aplico la segunda ley de Newton. Aquí tengo las fuerzas que actúan. La fuerza de fricción es esta fuerza F que va en contra. Ya insisto antes que es muy habitual dibujarlas a veces en el suelo, ¿vale? Pero bueno, esto sería la fuerza de rozamiento, esta fuerza F, ¿vale? Como queráis. No hay por qué, no quisiera liaros, por dibujar dos veces la misma fuerza, ¿eh? Bueno, lo voy a borrar. ¡Hala! ¿Sí? Alguien me puede decir, bueno, y tengo la normal, sí, pero la normal y el peso es perpendicular. Yo me muevo sobre el eje X. Yo no tengo movimiento sobre el eje Y. Entonces, esas fuerzas lo que hacen es que el sistema esté en equilibrio sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo calculo esta fuerza de rozamiento? Pues simplemente calculo la aceleración con la fórmula que hemos puesto antes y aplico la segunda ley de Newton, ¿no? F igual a M por A. ¿Tengo alguna fuerza a favor del movimiento? No, yo no veo ninguna fuerza a favor, porque yo estudio el movimiento desde que he soltado el cuerpo con la mano. En contra, FR igual a M por A. Y de aquí sacamos FR o F con esta letrita que ponemos aquí. Da igual. ¿Vale? Entonces, la fuerza, el módulo de la fuerza es 1,8 y va dirigida siempre en sentido contrario al movimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Opa, perdón. Sencillo, ¿no? La magnitud, que decir el módulo, ¿vale? Masa, peso. Bueno, no hay que confundir lo que es la masa y el peso. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, es una constante. Yo tengo la misma masa aquí, en la Luna, en la Tierra, en el espacio, es una constante. Pero el peso depende de qué, de la gravedad, ¿vale? Ya veremos el tema de campo gravitatorio en su momento. Pero ahora nosotros estamos siempre a unas alturas, a pequeñas alturas, de manera que la gravedad es constante y que el peso va a ser constante. Y el peso va a ser una fuerza que siempre va a ir hacia abajo. Y como siempre va a ir hacia abajo, siempre va a ser negativo. Porque voy a tomar siempre positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Y cuál es la relación entre el peso? Bueno, aquí en este libro, el libro que tenéis, el Sear Zemaski, que está muy bien, os recordé un enlace en el foro de tutoría que podéis acceder directamente. Podéis consultarlo online, ¿no? Aunque veis que todas estas hojas que os pongo aquí, estas imágenes, son cogidas del libro, ¿vale? Lo podéis tener, ¿vale? Entonces, el peso, que lo podemos representar con esta letra W, que utiliza O también, ¿no? Que sería MG, ¿no? O peso de P de peso, que es MG, ¿no? En muchos libros no pone esta W, eso, sino que se pone P de peso y ya está, ¿vale? ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Bueno, cuando un cuerpo cae libremente, sin rozamiento, la aceleración con la que cae es la gravedad. Ahora bien, cuando un cuerpo está colgado de con una cuerda y está en movimiento, va a depender de la tensión del sistema, lo veremos en algún ejemplo. Ahora, si está en equilibrio, si está sin aceleración, pues la fuerza resultante es cero y la tensión aquí sería igual al peso, ¿no? En este caso. Si está en equilibrio con A cero, ¿no? Tensión, módulo de la tensión, igual al módulo del peso. ¿De acuerdo? Caída libre, siempre, despreciando el rozamiento con el aire, aceleración igual a la gravedad. Tercera ley de Newton, importante. Si un cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre otro, este, el segundo, ejerce sobre el primero una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario, sobre el primero. ¿Vale? Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. No está bien dicho en castellano, ¿no? Decir dirección opuesta. Porque, esto está traducido, ¿no? Los libros americanos están muy bien, muy didácticos, pero aunque la gente dice, el coche va en dirección contraria. Eso está mal dicho. En teoría, en el lenguaje científico, no existe la dirección contraria. Se habla de sentido contrario. O sea, es que en el lenguaje habitual se utiliza mucho. Tampoco hay que ser muy exigente en este aspecto. Pero aquí en la clase de física, ¿no? Vamos a intentar, ¿no? La dirección me lo da la línea del vector, acordaos, y la punta de la flecha es el sentido. Entonces, hablaríamos de sentido opuesto. Son fuerzas de sentido opuesto, no de dirección opuesta. Y actúan sobre cuerpos diferentes. Esto es fundamental. Fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Porque, reitero, estamos sentados. Yo tengo la fuerza que me atrae la tierra, el peso, y la fuerza de reacción que ejerce la silla sobre mí. Estas dos fuerzas, este par de fuerzas, no son fuerzas de acción y reacción, porque las dos están aplicadas sobre mí. ¿Me seguís? Tienen que ser las fuerzas, los pares de fuerzas de acción y reacción están aplicadas a cuerpos distintos. Efectivamente, que yo atraigo a la tierra, sí, y que yo ejerzo una fuerza sobre la silla, sí. Pero las dos fuerzas que actúan sobre mí son dos fuerzas, una debido a que la tierra actúa sobre mí y el otro, la silla, el asiento de la silla que actúa sobre mí hacia arriba. Venga, te doy un pelotazo. Bueno, pues con la misma fuerza que yo ejerzo sobre la pelota ejerce sobre mi pie. Por eso cuando le damos una piedra, eso es duro, ¿eh? ¿A que sí? No, la cosa la duele mucho, ¿no? Porque claro, lo entendemos, ¿no? Bueno, ya sabemos por qué. Bien, bueno, pues fuerzas de acción y de reacción, ¿no? Un buen calzado ayuda bien para dar unas buenas patadas, ¿no? En el fútbol, la opción. Bien. Bueno, aquí está todo lo que hemos comentado. No voy a pararme más porque quiero hacer ejemplos, pero si lo veis, la fuerza, ¿no? Aquí, en el caso A, las fuerzas que actúan sobre la manzana o sobre vosotros mismos. La fuerza que ejerce la tierra, ¿no? Y la mesa sobre la manzana, ¿no? Esas son, no son fuerzas de acción y de reacción. Las fuerzas de acción y de reacción están comentadas en B y en C, ¿no? ¿De acuerdo? Sí.
En el caso de que sea una fuerza entre imanes, también se sumaría con la fuerza gravitacional.
Bueno, las fuerzas magnéticas, todo depende, igual que las fuerzas eléctricas. Cuando veamos fuerzas eléctricas, veremos en muchos casos que la fuerza gravitatoria es despreciable con respecto a la fuerza eléctrica. ¿Me entiendes? Y las fuerzas magnéticas a veces son mucho más intensas que las fuerzas gravitatorias. Las fuerzas gravitatorias en realidad no son muy intensas, ¿vale? Y necesitas masas muy grandes. La masa del Sol, la masa de la Tierra, etcétera. Y las fuerzas eléctricas suelen ser más intensas. Sí, pero como esto no hemos llegado, esto va a la asignatura de Física 2. El primer cuatrimestre no se da electricidad ni magnetismo. Eso corresponde al segundo cuatrimestre. ¿Vale? Bien. Ese dilema no te vas a encontrar ahora. Bien. Bueno, aquí tenemos, pues bueno, fuerzas de fricción. ¿Por qué se moverá algo? Dice aquí. Bueno, ¿ves? Fijaos en este dibujo. ¿Por qué se va a mover este bloque? Si yo consigo que la fuerza que yo ejerzo con la cuerda sea mayor que la fuerza de rozamiento que tiene el bloque con el suelo, lo moveré. Y si no, no. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y yo podré ejercer cualquier fuerza? ¿Este hombre podrá ejercer cualquier fuerza tirando de la cuerda? No. No puedo ejercer cualquier fuerza. Ejercer la máxima fuerza que yo puedo ejercer es aquella que haga que yo no me resbale sobre el suelo. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuerza de fricción sobre el suelo. Si yo ejerzo una fuerza mayor, patinaré, ¿no? Si yo empujo un coche, lo veis más fácil así, yo ejerzo una fuerza para empujar un coche. ¿Alguna vez hemos empujado un coche, no es verdad? Sí, nos ha tocado. Entonces, moveré el coche si mi fuerza que ejerzo sobre el coche es mayor que la fuerza de rozamiento sobre las ruedas del coche con el suelo. Y yo podré hacerlo, podré ejercer esa fuerza si mi fuerza de fricción, ¿no?, con el suelo es mayor que la fuerza de reacción que ejerce el coche sobre mí. Porque si no, patinaré. Y ya no podré mover el coche, claro. Seguimos, ¿no? No confundamos bien, esto es una confusión muy típica de la tercera ley de Newton, asimilemos siempre que las fuerzas de acción y reacción están aplicadas a cuerpos distintos. ¿Vale? Aquí tenemos estos, en los problemas se utiliza mucho hacer lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere decir esto? Siempre sobre cada cuerpo vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el mismo. Y cuando tengamos una fuerza que forme un ángulo determinado sobre los ejes de coordenadas, lo vamos a descomponer. Y vamos a sustituir esa fuerza, ¿veis aquí esa fuerza que forma un ángulo determinado? La vamos a sustituir por sus componentes. ¿Veis esta fuerza que pone aquí como una S en medio? Lo que quiere decir es que dejamos esa fuerza y nos vamos a considerar, a estudiar el movimiento con la Fx y Fy. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto. Aquí, fijaos el de abajo del todo, el agua, un nadador. Anda, ¿y por qué yo nado, ¿no? Puedo, ¿y por qué avanzo? Ahora muevo mis manos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre mí? El peso hacia abajo, ¿no? Pues tengo el empuje, ¿no? Por Arquímedes, que me tira hacia arriba. Pero yo voy con mi movimiento de las manos, voy echando, hago una fuerza sobre el agua, ya voy tirando hacia atrás al agua, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por la tercera ley de Newton, el agua ejerce sobre mí la misma fuerza hacia adelante. Y por eso me desplazo hacia adelante. Claro, si yo me quiero ir hacia atrás, tengo que echar el agua hacia adelante para que yo me vaya hacia atrás, ¿no? Bueno, ya lo sabéis. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios que recomienda el equipo docente de este bloque, ¿eh? Tema 2. Y alguno más, ¿eh? Aquí está. Vamos allá. Mirad, este problema salió el año pasado, en febrero del 24, y ya con lo que hemos visto se podría resolver. No es habitual. A veces un año pusieron un problema de tiro parabólico, no es habitual que ya con lo que se ha visto se pueda hacer el problema, pero sí. En este caso sí, aunque pueda hacerse por otro método que veremos más adelante. Pero la rueda gira, ay, que no he mirado esto. La rueda gira. J. Díaz, perdona que no te haya hecho caso antes, no había visto tu comentario. Avisadme si me hacen un comentario y yo no me doy cuenta, por favor. La rueda gira, sí, la rueda gira y ¿qué pasa? La rueda gira, ¿por qué gira la rueda? Porque tiene un rozamiento con el suelo, ¿vale? Si no, tendría que deslizar, patinaría. No sé si J. Díaz es lo que me estás comentando o es alguna cosa que me querías decir con la explicación anterior. Ajá. Bueno. Mirad este ejercicio que cayó el año pasado, en febrero. Dice, para probar una protección antibalas, no penséis que todo sea tan sencillo, ¿eh? Para probar la protección antibalas se dispara balas de 10 gramos, ¿no? Y tenemos que dar incrustada en un material y profundiza 2 metros, ¿eh?, de profundidad. La bala se disparó a 100 metros por segundo. Y se supone que la aceleración de la bala es constante. Valor de la deceleración, porque se detiene. ¿Qué fuerza ejerció el material para frenarlo? Una fuerza de fricción o de rozamiento. ¿Y qué tiempo tardó la bala hasta detenerse? Este es un pequeño esquema. La bala entra a una velocidad de 100 y recorre 2 metros y se para. ¿Cómo podemos calcular la aceleración? Pues en el problema anterior, ¿no? Como hemos visto del que se lanza la botella encima de la mesa, ¿no? Cinemática, la ecuación de los cuadrados, ¿no? Es tan útil porque no aparece el tiempo. Y tenemos una aceleración, ojo, de menos 2.500, ¿eh? Mucho. Después aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A. Tengo la aceleración y la masa, ojo, la masa en kilos, ¿eh? No lo dejemos, ¿eh? Y así tengo el módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza que es 25 newtons, 25 newtons. Esto sería la aceleración y el módulo de la fuerza 25, porque los dos signos menos se me anulan, ¿eh? Los dos signos menos. ¿Y cómo calculamos el tiempo?
Una pregunta.
Sí.
Es que si la aceleración no va a tener la misma deceleración fuera del chaleco.
No, pero está siempre dentro del chaleco esto. Dice que penetra 2 metros dentro de esa. Se hace la prueba, vale. Se hace la prueba, ¿me entendéis? Con un material. Debe ser similar. Sí, eso es lo que ocurrirá ya, pero aquí, para probar la protección antibalas, ¿no? Se queda un material y dice que penetra 2 metros de profundidad, ¿me entiendes, no? Será un material, ¿no? Que se encuentra, ¿vale? Contra una pieza de un nuevo material que se encuentra en el suelo de forma que la trayectoria de la bala forma de forma perpendicular sobre el material. ¿Ves? Un nuevo material, y hacen esta prueba y la hacen a bocajarro. No sé. A ver, han hecho este problema así. Y después, ¿qué tiempo estará en movimiento? Pues V igual a U sub 0 más AT. Y fíjate, solo son pues 40 milisegundos, ¿no? 4 por 10 a menos 2 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis un ejercicio para pensarlo un poquito. Vamos a ver estos problemas que están en el libro, son de vuestro libro y que recomienda el equipo docente. Son los más sencillos de dinámica. Y ya el próximo día veremos otros, ¿eh? Un patinador de 68,5 kilos se desliza a esta velocidad de 2,4 sobre hielo áspero. Y dice que se para al cabo de 3,52 segundos debido al rozamiento. Calcular la fuerza de rozamiento que se ejerce sobre el patinador. Bueno, Con estos datos que tenemos aquí, con estos datos que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros podemos calcular la aceleración de frenado, ¿no? Aquí está la fórmula, menos 0,68. Una vez que tengo la aceleración de frenado, puedo aplicar la segunda ley de Newton, F igual a M por A, fuerzas a favor, que no hay ninguna, y menos la fuerza de rozamiento, que va en contra, igual a M por A. Y a partir de aquí, calcular el módulo de la fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento. Y ponemos la masa, que ya está en kilos, la aceleración, y sale 46,7. Es muy parecido a lo que hemos visto antes también, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver estas dos cajas. Las dos cajas, claro, me refiero a que cuando empujas el coche, la fricción no te frena, porque al girar las ruedas evitas esa fuerza, ¿no? Sí que te frena, siempre tienes esa fuerza de rozamiento, porque esas ruedas, para que giren, tienen que tener una fricción, porque para que algo gire, tiene que tener rozamiento, una fuerza de rozamiento. Lo que pasa es que la fuerza de rozamiento por rodadura es menor que la de por deslizamiento, y por eso una vez que ya está en movimiento, rodando, tienes que ejercer menos fuerza. Pero sigues que tener que ejercer una fuerza para hacer el movimiento, para que ese coche se mueva. Porque no va a mantener, porque ahí va a tener ese rozamiento con la rueda, con la superficie de contacto. Independientemente que con el aire también tendrá un pequeño rozamiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos aquí dos cuerpos que están en contacto, ¿no? Las masas son de 25 kilos, ¿no? Y se ejerce una fuerza horizontal de 250 newtons sobre la masa A. Me piden qué fuerza ejerce la caja A sobre la B. Lo primero de todo siempre es el diagrama este, las fuerzas. Hay que dibujar las fuerzas individualmente sobre cada cuerpo. Veamos, el cuerpo A, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba. La fuerza que aplico, veis que está aplicada sobre el centro de masas, ¿vale? Y sobre el cuerpo B, ¿qué tendría? El peso y la normal. Pero ¿qué pasa? Que al aplicar una fuerza, esta fuerza sobre el cuerpo A, le transmito una fuerza de acción sobre el cuerpo B, FAB, sobre el cuerpo B, FAB, una fuerza de acción, que no tiene por qué ser F, igual a F, ¿vale? Y por la tercera ley de Newton, el cuerpo B le ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario, FBA. De manera que FAB y FBA son dos fuerzas que tienen el mismo módulo, pero vectorialmente tienen la misma dirección y sentido contrario. Y están aplicadas a cuerpos distintos. ¿Vale? Correcto. Entonces, aplico la segunda ley de Newton al cuerpo A y la segunda ley de Newton al cuerpo B. Cuerpo A, fuerzas a favor, F, en contra, FBA, igual a MA por A. B, fuerzas a favor, FAB, MB por A. Ahora bien, yo puedo poner que FAB es igual a qué? A menos FBA. Bueno, tiene el mismo módulo. Si tiene el mismo módulo, perdóname, más fácil. Tiene el mismo módulo, al sumar estas dos ecuaciones A y B, FAB y FBA se van. Porque son dos fuerzas que aquí me aparece con el signo cambiado. Tiene el mismo módulo. Y saco la aceleración, que es 10. Entonces, una vez que tengo esto, aquí justamente me ha quedado, no puedo cambiarlo. FAB o FBA, FAB es MB por A, que es la masa por la aceleración, 50 newton. Si quisiera calcular FBA, lo podría calcular con esta fórmula, ¿no? Sería 250 menos B menos 200, que es 20 por 10. 50 también saldría. ¿De acuerdo? Dice aquí, dos cajas A y B descansan juntas sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Las masas de MA, las masas correspondientes son MA y MB. Se aplica una fuerza horizontal F a la caja A y las dos cajas se mueven hacia la derecha. Vale. Dibuje los diagramas de las fuerzas, ya está. Indique qué pares de fuerzas, si los hay, son pares de acción y reacción. Vale. Y si la fuerza D es menor que el peso total de las cajas, ¿hará que se muevan? Bueno, eso es el dibujo anterior, ¿eh? Y las fuerzas de acción y de reacción, ¿cuáles son? FAB y FBA. Son las dos únicas fuerzas de acción y de reacción. Y esto es la aceleración. Vale. ¿De qué depende la aceleración? Solo depende de la fuerza y de las masas, ¿vale? Si la fuerza es menor que el peso total de las cajas, ¿se moverá? Sí. Me da igual, no tiene por qué ser mayor que el peso, porque es un caso ideal sin rozamiento. Es como si estuviese en una superficie helada, sin ninguna fricción. La fuerza que yo ejerzo horizontalmente no tiene por qué ser mayor que el peso. Esto no va así. Tú vas a poder mover un armario, estás en casa, y tienes que mover un armario que pesa bastante, y no puedes moverlo, porque pesa mucho y el rozamiento es muy grande. Pero le pones en la superficie de contacto cera, lo mojas o pones cera, ¿no? Cera. Entonces disminuye el rozamiento, el coeficiente de rozamiento disminuye muy significativamente. Y puede mover algo que es más grande que tú, que tu masa, de 200 o 300 kilos.
Yo le empujaría así.
Indefinidamente, sí.
Se mueve infinitamente.
Exactamente, efectivamente. Eso no es tan sencillo. Sí. Efectivamente, lo has entendido bien. Entonces, no influye, ¿eh? Estamos de acuerdo, ¿no? Como no hay ninguna fuerza horizontal que se ponga F, siempre se moverá por pequeña que sea F. ¿De acuerdo? El peso de las cajas actúan en ángulo recto a la horizontal y está equilibrado por la fuerza ascensional que ejerce la superficie de contacto sobre ello. Fuerza ascensional o fuerza de reacción, ¿no? Seguimos. Una pelota cuelga de una cuerda larga atada del techo de un vagón de tren que viaja, ¿no?, al este sobre vías horizontales. Un observador dentro del tren ve que la pelota cuelga inmóvil. Dibuja un diagrama del equilibrio de las fuerzas para la pelota. A, si el tren tiene velocidad uniforme, el tren se acelera y la fuerza neta sobre la pelota es cero en cualquier caso. Bueno, vamos a ver. La aceleración del tren es nula, por lo que la aceleración de la pelota será nula. Eso hay que tenerlo claro. No hay ninguna fuerza horizontal que actúe. Veamos a ver el dibujo. Aquí caso A. El tren va a velocidad constante. Sin ningún tipo de aceleración, eso estará vertical. La tensión será igual al peso y nada más. MG. ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el tren acelera? Habrá una aceleración hacia el este y la pelota también. La pelota tiene una fuerza horizontal neta hacia el este, que es la componente horizontal de la tensión. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que forma este ángulo y la tensión, vamos a tener una TX y una TY. La TY va a venir compensada por el peso. Lo cual quiere decir que el ángulo que va a formar este péndulo, ¿no?, con la vertical, va a depender del peso, ¿no? Va a depender del peso, ¿eh? ¿Por qué? Porque TI va a ser igual al peso. ¿De acuerdo? TI es igual a MG. Y TX, que es la componente horizontal, fijaos como ahora, y esto es muy importante, quiero que os deis cuenta, porque a veces las personas buscamos reglas neumotécnicas. Y los dos ejemplos que os había puesto antes, había puesto el ángulo que forma la fuerza con el eje X. Y os dije, mira, siempre os va a pasar que TX es T coseno y TY T seno. Pero ahora os dais cuenta que el ángulo es con la vertical en este dibujo. Si el ángulo es con la vertical, giramos al revés. El seno es TX partido por T, luego TX es T seno de Z. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos movemos, que la tensión, la descomposición de la tensión en seno y coseno, TX y TY, depende de si tomamos el ángulo con respecto al eje X o al eje Y. Cambia el seno por el coseno. Esos detalles, lo digo porque a veces corremos el riesgo de memorizar, de ir a... ¡Ah! Es que siempre sale lo mismo. Ya, bueno, vamos a hacer el dibujo y vamos a ver el ángulo, si forma ese ángulo que yo tengo, ¿es con la horizontal o con la vertical? ¿Vale? Cuidado con esos detalles, ¿eh? Que a veces generalizamos. Bien. Una cubeta de 5,6 kilos se llena de agua, se acelera hacia arriba con una cuerda cuya resistencia, ojo, 75 newtons. Si la cubeta parte del reposo, ¿cuál es el tiempo mínimo recorrido para elevar la cubeta verticalmente? 12 metros, supongo, sin que se rompa la cuerda. ¿No? ¿Sí? Sin que se rompa la cuerda. Pues está pidiendo, en definitiva, la máxima aceleración sin que se rompa la cuerda. ¿Qué máxima aceleración tiene que tener para que no se rompa la cuerda? Porque el tiempo para elevar la cubeta, vamos a verlo. Venga. Queremos elevarla, no dando vueltas, sino verticalmente, dando un tirón, ¿no? Y quiero saber cómo es la tensión. Ojo, la aceleración va hacia arriba, ¿vale? Tiro hacia arriba. Entonces, tomo por convenio, pues, fuerzas hacia arriba positiva y hacia abajo negativa. T va hacia arriba. ¿Por qué la tensión va hacia arriba? Esto también es importante, no lo he dicho antes. Habrá problemas donde la tensión va hacia abajo, dependerá. La tensión siempre es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda. Aquí como la cuerda está así, la cuerda está para arriba, la tensión va hacia arriba. Pero si yo tuviese otro sistema, otra polea, donde la tensión podría ser que pongamos algo que pueda ir hacia abajo, si tengo dos cuerpos que están colgando. ¿Me seguís, no? ¿Vale? Bueno, entonces el peso siempre va hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso no cambia, ¿eh? No lo cambiéis nunca, ¿eh? Me da igual que el grupo suba o baje. Entonces, segunda ley de Newton, T menos MG igual M por A, y aquí saco la aceleración. Esta sería la máxima aceleración para que yo pueda soportar los 75 newtons de tensión. ¿Qué haría después? Aplicar. Aplicar esta ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y igual a I sub 0 más sub mi de T cuadrado. Y de aquí yo deduciría qué tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo podría subir 12 metros este objeto con esta aceleración? Que es lo que me pregunta a mí. El tiempo mínimo. Porque si tardo menos tiempo, querrá decir que habré ido con más aceleración. Y por lo tanto se me habrá roto la cuerda. ¿Me seguís? Un poquito. Prefiere el tiempo mínimo, porque esta es la máxima aceleración. A mayor aceleración, menor tiempo, ¿no? Esta es la máxima aceleración que puede ir, 5,8. El menor tiempo que puedo invertir en subir es para tener esta aceleración, 5,8. Venga, otro más. Después de una revisión anual, una persona sale del consultorio médico donde pesó 6.823 newtons. Claro, esto es difícil de pensar, ¿no? Porque tú te vas a la báscula de cualquier persona y no te pesan en newtons, te pesan en kilopondios. Digo kilopondios o kilogramos, porque el peso de un cuerpo en kilopondios coincide con la masa en kilogramos. Las balanzas, todos lo sabemos, cuando te pesas, no nos dan el peso en newton. Entonces la hemos liado. La gente ya tenía un problema muy grave, ¿no? Si ahora resulta que no. Pero bueno, aquí está hablando en newton porque está en el sistema internacional y estamos en un caso hipotético, ¿no? Estáis de acuerdo, ¿no? Dice aquí, al llegar al elevador, este tiene una báscula y resulta que te pide módulo de dirección de la aceleración, si me marca 727 o 595. ¡Anda! Mirad. Vamos a tener claro qué fuerzas actúan sobre la persona cuando está encima de la báscula. ¿Vale? Vamos a repasar esto. Mírate el dibujo de la izquierda. El peso. ¿Quién hace esta fuerza? La Tierra. La normal. ¿Quién hace esta fuerza? La báscula. La normal es la fuerza que ejerce la báscula sobre la persona. Que por la tercera ley de Newton es la misma fuerza que ejerce la persona sobre la báscula. Por lo tanto, esa normal es lo que marca la báscula. La normal es lo que marca la báscula. Porque la normal es la fuerza de reacción que ejerce la báscula sobre la persona. Porque la persona ejerce una fuerza de acción sobre la báscula. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, si estas son las fuerzas que actúan sobre la persona, voy a aplicar la segunda ley de Newton sobre esta persona y voy a calcular la normal en cada caso. Y esa normal es lo que va a marcarme la báscula. Y a partir de aquí despejo la aceleración. ¿O qué me pide? Determine la dirección y el módulo y la dirección de la aceleración. Vale, pues calculo la aceleración. Y fijaos, el de la izquierda, ¿no? He puesto para arriba, ¿no? Fuerzas, la normal menos el peso igual a M por A. ¿Sí? ¿Vale? Y me sale una aceleración de 0,603. Ahora, a la derecha he hecho algo que bueno, a lo mejor no os gusta, porque le he cambiado el convenio de signos, pero yo podría haber puesto tan sencillo, yo le he puesto hacia abajo porque me imaginaba que tenía que ser hacia abajo, positivo, pero yo puedo hacer lo siguiente, si no os gusta cambiar el convenio de signos, normal hacia arriba, normal menos P igual a M por A, lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Y de aquí saco la aceleración, que es N menos P partido por M. ¿Y qué es N? 595 menos 683 partido por la masa. ¿Y qué es la masa? Bueno, la masa sería 683, la masa partido por la gravedad, ¿no? 683 partido por 9,8. ¿Vale? Entonces sería 683 partido 9,8. Y esto me daría una aceleración negativa de menos 1, ¿eh? No, ¿el qué? No, pero la aceleración ya. Menos 1,26, para que va hacia abajo. Es decir, puedo hacerlo de esta manera o cambiar el convenio, todo el convenio de signos para que me salga positiva. No tengo por qué cambiar el convenio de signos y así me sale negativa. Y sigo con el mismo convenio de signos. ¿Vale? Vamos aquí. Dos cajas, A y B, están unidas a cada extremo de una cuerda vertical ligera, según se indica en esta figura. A la caja se le aplica una fuerza constante hacia arriba de 80 newtons, partiendo del reposo. La caja B, cuidado, la caja B desciende 12 metros en 4 segundos. ¿Vale? La tensión de la cuerda que une las dos cajas es de 36 newtons. ¿Cuál es la masa de la caja B y cuál es la masa de la caja A? Bueno, veamos. Tiro hacia arriba con una fuerza de 80, ¿sí? Y el sistema está cayendo hacia abajo. Está cayendo hacia abajo. El sistema cae hacia abajo, ¿sí? Desciende recorriendo 12 metros en 4 segundos. Esto nos permite calcular que la aceleración con que desciende, una aceleración hacia abajo, ¿de cuánto? De 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Porque dice que desciende. Vamos a las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. A. Tenemos el peso, la fuerza, ¿no? Y la tensión, porque hay una cuerda. La tensión que va del cuerpo hacia la cuerda. En el cuerpo de arriba la tensión va hacia abajo. En el cuerpo de abajo la tensión va hacia arriba. ¿Sí? ¿Seguís? ¿Vale? Aquí tenemos el diagrama, ¿no? El cuerpo libre, de todas las fuerzas que actúan individualmente sobre cada cuerpo. Ambos cuerpos van a ir con la misma aceleración porque van juntos. La A es la misma. Aplico la segunda ley de Newton a cada cuerpo. La tensión, ahora he tomado positivo hacia abajo, tensión más PA menos F igual a M por A. ¿Por qué hago esto y tomo positivo hacia abajo? Alguien me dirá. Porque mira, para no poner tres signos menos. Simplemente lo he hecho por eso. Nosotros podemos cambiar el convenio de signo cuando queramos, en el ejercicio. Pues siempre y cuando que no estemos a uno le hagamos una cosa y al otro le hagamos otro convenio de signos. Es decir, aquí me es muy cómodo ponerlo así para no tener que poner menos T menos MAG más F igual a M por A y me saldrá una aceleración negativa. Y la A tengo que ponerla negativa, pues también. Lo he hecho para no poner tres signos menos. ¿Queréis poner los tres signos menos? Se pone. ¿Cuál es el peligro a veces? Que nos dejamos los signos. Pero bueno. El cuerpo B, PB menos T igual a M por A. ¿Vale? Y de aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque lo tenemos todo. Ya hemos calculado la aceleración antes y puedo calcular MA y MB. Porque la tensión me dice la tensión lo que vale, 36. Seguimos. Un ejercicio más. Dice, una silla de 12 kilos descansa en una superficie horizontal. Se empuja con una fuerza de 40 newtons, que forma un ángulo de 37 grados bajo la horizontal. Es interesante hacerlo porque pusieron un examen un año con fuerzas formando ángulos. ¿Vale? Aunque aquí todavía no hemos dado fuerza de rozamiento como un polar normal, lo veremos el próximo día, Lo que sí quiero deciros es que, que de alguna manera el cálculo de la normal a veces es difícil, la gente no sabe hacerlo y hay que saber hacerlo en cualquiera de las posibles situaciones posibles. Venga, me pide la silla tiene una fuerza de fricción sobre la superficie y determine la fuerza normal. Vale. Vamos allá. Vamos a ver. Fijaos, esto está en reposo, ¿vale? ¿Lo veis que está en reposo? Dice que se empuja con esta fuerza, ¿no? ¿Y esto por qué descansa la superficie horizontal? Porque está en reposo. Porque hay una fuerza de rozamiento. ¿Que compensa a quién? A la Fx, ¿no? ¿Veis esta Fx que tengo aquí a la derecha? Para que esto esté en reposo es porque estas dos fuerzas son iguales. Si a mí me pide, ¿qué me pide? La fuerza normal, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo sacamos. Me pide la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? N. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Sobre el eje Y, N menos Fi menos P es igual a cero. Fuerzas que van hacia arriba menos las que van hacia abajo es igual a cero. La normal a que es igual a Fi más P. ¿Lo tengo todo? Sí. ¿Qué vale F? F, Fi, F seno de Z. Lo otro es Mg. Pues vale 142. Vale 142, que la normal. La normal. No me pide nada más. ¿Para que esto se mueva, qué tiene que suceder para que esto se mueva? Que lo que yo he puesto no lo pide el problema, ¿eh? ¿Cuál es la condición para que esto se mueva hacia la derecha? Que Fx sea mayor que Fr y nada más. Hasta que Fx no sea mayor que Fr, no se moverá. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a ver estos dos cuerpos. Dice, al aplicar una fuerza, la fuerza 5 segundos, aplica una fuerza 5 segundos, el sistema recorre 18 metros. ¿Qué vale la tensión y la masa B? ¿Qué hacemos en primer lugar? Mira, ya con este dato que hay aquí, recorrer 18 metros en 5 segundos a partir de reposo, tengo que recordarme una de las tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cuál aplicaríais para calcular la aceleración? Espacio igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la t cuadrado, porque la velocidad inicial es cero. Tengo el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Ahora lo veremos. Y el diagrama libre de cada cuerpo, las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Aquí no me habla nada de rozamiento, no lo pinto. ¿Os dais cuenta cómo pintamos la tensión siempre del cuerpo hacia la cuerda? El peso siempre hacia abajo y la normal siempre hacia arriba. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo. ¿Vale? T menos 0 igual a MBA. Porque no hay ninguna fuerza en contra. F menos T igual a MA. ¿Vale? Tengo un sistema. A partir de aquí puedo calcular la tensión y después la masa. ¿No? Fijaos cómo he calculado la aceleración. ¿De acuerdo? Aquí dice, ¿cuál es la condición para que el sistema se desplace hacia la izquierda? ¿Qué vale la tensión de la cuerda? Bueno, vamos a ver esto. Tenemos un doble plano inclinado, no hay rozamiento. Vamos a descomponer las fuerzas. Esto es muy importante, descomponer fuerzas en un plano inclinado, ¿eh? Muy importante. Vamos a ver a la derecha, por ejemplo, P1, vertical. ¿Lo veis? Vertical. Ahora dibujo en amarillo unos ejes de coordenadas X, Y. ¿Lo veis? Los ejes de coordenadas X, Y. Uno paralelo al plano inclinado y otro perpendicular al plano inclinado. ¿Sí? Y trazamos el paralelogramo. ¿Veis con el amarillo el paralelogramo? ¿Sí? ¿Lo veis? En amarillo el paralelogramo. ¿Vale? Entonces el punto de corte sobre los ejes de coordenadas tendré PX y PY. La componente X del peso y la componente Y del peso. ¿La normal qué es? La normal, la fuerza de reacción, ¿no? Que ejerce la superficie de contacto, ¿no? PY y la normal N1. Las tensiones siempre del cuerpo hacia la cuerda. Y la misma descomposición. La misma descomposición en el caso de P2. Tengo un P2X y un P2Y. ¿De acuerdo? Para que esto se mueva hacia la derecha, Para que el sistema se desplace hacia la izquierda, ¿qué tiene que cumplirse? Para que esto se desplace hacia la izquierda. Que P2X sea mayor que P1X. Y para que vaya hacia la derecha, lo contrario. Que P1X sea mayor que P2X. Vamos a sacar los valores de PX y PY. Esto siempre va a ser igual. Siempre que tomemos el ángulo del plano inclinado. Importante. Este ángulo alfa. O si lo veis mejor, me da igual. Llamar esto también es alfa. Esto también es alfa. Seno de alfa y coseno de alfa. Importantísimo saber descomponer el peso en un plano inclinado. Seno de alfa, PX partido por P. Coseno de alfa, PY partido por P. Esto es básico. Esto es elemental. Tiene que poderse hacer con facilidad. ¿De acuerdo? Seno de alfa sería P2X partido por P2 y coseno de alfa sería P2Y partido por P2. ¿De acuerdo? La normal es P2, P2Y, y igual para el cuerpo 2, igual para el cuerpo 1. Si se cumple que P2X es mayor que P1X, el sistema se moverá hacia la izquierda. Y aplicaríamos la segunda ley de Newton. ¿Para qué? Para calcular la aceleración y la tensión. Aquí tenéis desarrolladas las ecuaciones de Newton. Claro, si esto va hacia la izquierda, P2X menos T es igual a M2 por A, y T menos P1X será M1 por A. ¿Vale? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿De acuerdo? Y de aquí sacaríamos la aceleración, porque si sumamos las dos ecuaciones se me van las tensiones. Aquí nos piden en este ejemplo determinar la fuerza normal. También interesante aquí, porque todo el mundo piensa que la normal siempre es el peso. Y aquí no. Porque la normal, vamos a ver qué fuerzas actúan. El dibujo original es este. Antes de dibujar nada, es que estoy aplicando una fuerza que forma un ángulo beta con la vertical, ¿no? En una pared. Y esto hace que esto seguramente no se caiga. ¿Y qué valdrá la normal aquí? ¿Qué valdrá esta normal? Pues vamos a verlo. ¿Qué va a valer esta normal? Esta fuerza F la voy a descomponer en dos componentes perpendiculares entre sí. Una componente horizontal. Claro, también me puede decir que le voy a llamar F sub pi en este caso. Y una vertical que le llamo Fx. ¿Por qué? Por la costumbre, ¿no? Porque aunque el plano esté girado, pero esto lo podéis cambiar, ¿eh? Le podéis llamar Fx y Fy al revés. Si yo sé beta, pues el seno de beta que será igual a Fy partido por F, luego Fy sería F seno de beta. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? Que para que este sistema esté en equilibrio sobre el eje Y, yo puedo sacar la normal. La normal, el vector normal, más F sub pi vector, ha de ser igual a cero. O lo que es lo mismo, el módulo de ambas fuerzas ha de ser lo mismo. El módulo de N ha de ser igual al módulo de F sub pi. Si el módulo de N ha de ser igual al módulo de F sub pi, la normal es igual a F sub pi a F seno de beta. Y eso es lo que vale en la normal. Si aquí hubiera rozamiento y tuviera que calcular la fuerza de rozamiento o determinar si esto se cae o no, la fuerza de rozamiento sería mu por la normal. Y la normal no sería el peso. ¿Qué sería la normal? F seno de beta. Y para que no se caiga, ¿qué tendría que pasar? Pues que esta normal, esta fuerza de rozamiento, tendría que ser mayor que Fx y más el peso. Porque el peso me iría hacia abajo, ¿o no? No lo he dibujado porque no es objeto del ejercicio. Pero estamos pensando ya en la semana que viene, en los problemas con rozamiento, así. Y por último, me parece que tenemos este ejercicio, dice, ¿qué fuerza se ha de aplicar sobre M1 para que el cuerpo descienda a velocidad constante? Tenemos aquí un sistema con tres masas enlazados, ¿vale? Y queremos saber qué fuerza hay que aplicar sobre M1. ¿Veis que no? Aquí hay una serie de datos de masas y el ángulo, ¿sí? Para que el sistema baje, ¿no? M1 descienda, ¿eh? A velocidad constante. Pregunto, si desciende a velocidad constante, ¿qué vale la aceleración del sistema? Cero, perfecto, ¿no? La aceleración es cero. Muy bien, pues vamos a dibujar las fuerzas sobre cada uno de los cuerpos. Aquí está el dibujo. Importante saber hacer estos dibujos. Insistimos, un año también pusieron un problema con dos poleas y dos masas, tres masas colgando. Bueno, es decir, que sepamos, hay que ponerse a dibujar y dibujar claramente las fuerzas. Si el sistema va hacia la izquierda, evidentemente lo único que hace es que la F vaya, tiene que ir hacia la izquierda, pero Yo creo que os deis cuenta que el dibujo de las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos tres cuerpos, M1, M2 y M3, en los cuales no hay rozamiento, este dibujo que hay aquí, hecho con los tres cuerpos, P3, T2, etc., es indistinto si el sistema se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Es indistinto, porque sería el mismo dibujo si el sistema se va hacia la izquierda que hacia la derecha. Porque no hay nada que me condicione, ¿no? Aquí no hay ningún rozamiento. Este dibujo que hay de fuerzas en cada uno de los tres cuerpos es el mismo si el cuerpo se va hacia la derecha que hacia la izquierda. Lo único que me dice el enunciado es qué fuerza he de aplicar para que este cuerpo descienda sobre el plano inclinado. La fuerza F tiene que ir hacia la izquierda, hacia abajo. Pero si me dijese que tuviese que bajar el cuerpo 3, dibujaría la fuerza 3, la fuerza F sobre el cuerpo 3 hacia abajo. Y lo otro sería idéntico. Creo que os dais cuenta de esto porque aquí no hay rozamiento. Si hubiera rozamiento, cambiaría el sentido de la fuerza de rozamiento. Cambiaría el sentido de la fuerza de rozamiento. ¿Eh? Sí. Ahora aplicaríamos la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Cuerpo 1 que desciende, fuerzas a favor, F. A favor, P1X. En contra, T1, igual a M1 por A. Cuerpo 2, va hacia la izquierda, fuerzas a favor, T1. En contra, T2. Alguien me puede decir, oiga, ¿y el peso no lo pones? No. Porque es perpendicular al movimiento. No está en el sentido del movimiento, no está en la dirección del movimiento. Es perpendicular. Es que no influye. Es que no hay rozamiento. Si hubiera rozamiento, influiría el peso 2. Pero no hay rozamiento. Me da igual las toneladas que pese con este caso ideal. Al no tener rozamiento, no me influye en nada P2. Y el cuerpo 3, ahí sí, a favor T2 y en contra P3. Claro que en contra P3, porque P3 va en contra del movimiento, este cuerpo sube. T2 menos P3. Nos damos cuenta cuando ponemos el peso, cuando no ponemos el peso, cuando hay que descomponer el peso en P y PX. Ese es el caso sencillo, sin rozamiento. Pues voy a tocar con rozamiento. ¿Y qué sería la diferencia con rozamiento? Pues simplemente, o lo adelantamos, lo decimos ahora ya que estamos, ¿no? No vamos a dejarlo así. Aquí habría una fuerza de rozamiento y una fuerza de rozamiento. Solo con la superficie de contacto, porque el cuerpo 2 cuelga. Y esta fuerza de rozamiento son una fuerza que iría en contra del movimiento y que se opondría al movimiento. Y que esta sí que estaría condicionado, que va hacia la derecha, hacia la izquierda. Porque si va hacia la izquierda, lo he dibujado bien así. Claro que sí que está bien dibujado. F1R y F2R. Pero, si el sistema fuese hacia la izquierda, lo pongo en rojo, las fuerzas de rozamiento irían al revés. ¿No? Las fuerzas de rozamiento irían al revés si el sistema iría a la derecha. Es decir, lo único que cambia en los sistemas enlazados, es en la descomposición de las fuerzas, es la fuerza de rozamiento, que siempre hay que dibujarla en sentido contrario a ese posible movimiento o a ese movimiento en sí. ¿De acuerdo? Lo dejamos ya por hoy. Venga, muchas gracias. A ver qué hay después aquí. Ah, los valores, ¿no? De las tensiones, vale. Está calculado, ¿eh? Para practicar. Os aconsejo que practiquéis esto y que trabajéis. El próximo día más porque tenemos las aplicaciones. Será más difícil el problemillas, ¿eh? Habrá más cositas. De acuerdo. Muchas gracias.
Gracias.